Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Bueno, como se dijo en el inicio, es el primer culto de este año. Y quiero hablar de lo que en otras ocasiones también ya he predicado, que tiene que ver con resoluciones y cómo encarar el año que inicia. Y pensar un poco en qué queremos y qué esperamos y qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en este año que ya ha empezado? ¿Cómo vamos a diagramar nuestra vida? ¿Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes? Como lo dijeron, como lo dijo cierta persona, es como un estado de locura. Generar cambios seguramente va a dar resultados diferentes, ¿no? No es de otra manera. Entonces, cuando empieza un año, tenemos que preguntarnos y decir qué cambios y qué cosas hay que hacer este año como para que nuestro resultado sea distinto. Escuchaba, entre algunas predicaciones que escuché en la semana, que un pastor solía comparar y hablar de lo que era la cultura de relación con Cristo. Él dice, en cierta ocasión, es como, dice, no sé si les pasó, contaba él, que usted fue invitado a una boda, a cierto evento, y que le tocó estar sentado en una mesa donde usted no conocía a nadie, donde básicamente era como el sapo de otro pozo, y donde usted escuchaba que los demás hablaban, conversaban entre sí. Y uno le decía al otro, ¿te acordás cuando fuimos de viaje? Y había esa relación de comunicación entre ellos y usted estaba como aislado, como sin poder entrar en la conversación, diciendo, bueno, ¿a qué hora termina esto? Y ese ejemplo sirve a veces para darnos cuenta de que Jesús puede estar así en nuestro hogar. Jesús puede estar así en nuestra mesa, como alguien que está invitado, pero que no forma parte de la vida de comunión con la familia. Entonces, no hay realmente una cultura de relación con Cristo, porque desde que inicia el día hasta que finaliza, seguramente estamos envueltos en nuestras actividades y no nos damos tiempo de pensar que Cristo está en nuestro hogar, Cristo está en nuestra vida, pero no nos relacionamos con Él. No de la forma adecuada, no de la forma en que uno esperaría, seguramente porque no le damos el valor que Cristo tiene. Y lo mismo lo trasladamos a la iglesia, porque el resultado de lo que pasa en la casa se traslada a la iglesia. Si en mi casa yo no he cultivado una relación con Cristo, no lo voy a lograr una hora los domingos a la mañana. No lo voy a lograr una hora los miércoles a la tarde. Pero si yo lo vengo generando y lo vengo cultivando en mi hogar, seguramente cuando llegue al día domingo, la relación de mi comunión con Cristo de manera grupal va a ser diferente. No va a ser sobreactuado. Cuidado, va a ser diferente. Va a ser diferente. Entonces, si vamos a pensar en resoluciones, si vamos a pensar en qué nos depara el 2024, pensar como una meta, entre tantas, mejorar mi relación con Cristo, mejorar mi relación con Él, en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Tener comunión con Cristo, invocar su nombre, confiar más en Cristo, acudir más a Cristo, glorificar más a Cristo. Y eso seguramente va a resultar en que Cristo sea glorificado, como debe ser. Otra de las cosas que también a veces nos retrasa es nuestra negligencia, nuestras fallas, nuestros errores, nos retrasan porque nos detenemos y a veces pensamos que tenemos que acomodar toda nuestra vida de forma personal, con un esfuerzo personal, para que cuando nuestra conciencia esté tranquila de que hemos mejorado algunas cosas en nuestra vida, recién venir a Cristo. Y ese es un pensamiento muy carnal y equivocado. Uno de los consuelos que nos da las Escrituras es lo que escribe el apóstol Juan en su carta, que dice, si pecamos, ¿sí? Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Cuidado, no dice fiel y misericordioso, o fiel y perdonador, sino fiel y justo. Fiel y justo. Y esto tiene que ver con que Él es fiel para perdonarnos, pero es justo porque la justicia de ese pecado está imputada en Cristo. Entonces eso, lo que es la obra de Cristo, se traslada en cada momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si hay alguna cosa que tiene que ver con alguna frustración, algún pecado y algo que nos retrasa, deberíamos poder ver a través de las enseñanzas del apóstol Juan de que en Cristo somos perdonados. Obviamente no para volver a pecar, pero somos perdonados. Y eso nos permite a nosotros decir, bueno, este año había pensado abordar la vida cristiana de tal manera, pero me siento desanimado porque he fallado, porque he pecado, porque no he podido hacer bien esto, porque no he podido hacer bien esta otra cosa, porque no me va bien en la casa, porque no me va bien en mi vida espiritual, o no me va bien en mi economía. No importa, no importa. Ninguna de esas cosas son obstáculos al momento de hacer una resolución para acercarnos a Cristo al inicio del año. Ninguna de las circunstancias que uno vive o cursa son obstáculos cuando el Señor llama, o son obstáculos cuando uno tiene que resolver acercarse a Cristo. Y hay muchos ejemplos bíblicos, hay muchos precedentes. Este versículo yo ya se lo cité en otra ocasión, que es Lucas 9:51, donde yo voy a utilizar solamente una parte, donde Jesús, en el último tramo de su ministerio, está yendo a Jerusalén. Él sabe que su vida se acaba en Jerusalén. Él está tratando de acortar camino por Samaria, pero no lo dejan pasar por Samaria. Entonces, inmediatamente Pedro y Juan le dicen a Jesús, Señor, ¿qué te parece si oramos y hacemos que caiga fuego del cielo y mate a toda esta gente? Inmediatamente Jesús se da la vuelta y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y eso tiene que ver con que Jesús le está diciendo, ustedes no, ¿cómo decir? ¿Qué? ¿Ustedes tienen espíritu de profeta? ¿Ustedes tienen el espíritu del profeta en Elías? ¿Qué espíritu tienen? ¿O qué don tienen? ¿Por qué piensan que pueden hacer eso? ¿Tienen espíritu de profeta? ¿Tienen el poder de un profeta? ¿Tienen espíritu de maestro? ¿Tienen espíritu de pastor? ¿Tienen espíritu de apóstol? ¿De qué? Y esa fue una pregunta que a mí hace mucho tiempo me generó ese ruido de decir, ¿para qué soy bueno? ¿O cuáles son mis dones? ¿Para qué el Señor me ha llamado a su viña? ¿Para hacer exactamente qué cosa? ¿En qué área puedo desempeñarme? La pregunta puntual es, ¿qué dones tienen? ¿Qué espíritu tienen? ¿Sí? ¿De qué espíritu son? Tenemos que resolver estas cosas, hermanos, a principio de año para saber cómo diagramar el año mientras se va cursando. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, gracias por concedernos la vida. Te ruego que nos dirija tu Espíritu Santo en este momento y en este tiempo. Líbranos de todo mal. Yo te ruego que te glorifiques en nosotros, en este servicio, en este culto, en este mensaje. Que nos ayudes, por favor, a glorificar tu nombre. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para oír tu palabra. Líbranos del mal. Perdona nuestros errores, perdona nuestras culpas, perdona nuestros pecados. Que podamos perdonar a los otros, a los que nos han ofendido. Por favor, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos dirija de principio a fin en este servicio, de principio a fin en este día y de principio a fin en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. No importa las circunstancias que estemos cursando, que hayamos cursado o que vayamos a cursar, cuando el Señor Jesús hace el llamado para su obra, solamente hay dos opciones: ¿lo sigo o no lo sigo? La Biblia no nos cuenta detalles de cómo era la vida de Mateo, de Pedro, de Juan, al momento del llamado. ¿Qué dejaron, qué no dejaron, qué estaban cursando, qué no estaban cursando, si estaban bien, si estaban mal? No lo sabemos. Lo único que es que la Escritura deja ver que en un momento de la vida de ellos, Jesús le dijo: síganme. Más adelante ellos ya están sirviendo, más adelante están glorificando, más adelante ellos van a ser martirizados y más adelante ellos van a dejar en el testimonio. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que este patrón se repite incluso con Eliseo. Él tiene una vida, él tiene cosas, él tiene riquezas materiales, pero va a pasar por ahí Elías, va a tirar su manto y le va a decir: es el momento. Y uno dice: pero dame aunque sea este día, que pueda hacer esta comida, agasajar a los míos y me iré. En cierta ocasión Jesús está predicando y va caminando y se acerca y le dice: sígueme. Y uno dice: te seguiré, pero deja que primero vaya, acomode bien todos los bienes raíces de mi familia, que pueda preparar bien el asunto de la herencia, una vez que mi papá muera, que esté bien escrito el testamento para ver a quién le va a quedar una parte de la casa, qué voy a heredar yo. Y Jesús le dice: deja que esas cosas las resuelvan los que van a morir. Sígueme. Cuando Isaías es llamado, en el año en que fue llamado, que fue un año que marcó en la historia de Israel porque había muerto el rey Usías, en ese momento él participa de esa conversación cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? Él dice: envíame a mí. Pero no se sabe a dónde. ¿A dónde, Señor? ¿Y qué va a pasar con mis cosas? ¿A dónde van a ir a parar mis cosas? Entonces, hermanos, lo que quiero un poco en esta mañana mostrarles o presentarles es eso: es ¿Qué van a resolver este año? ¿Qué riesgo van a tomar? ¿Y cómo vamos a encarar el trabajo de la vida de la iglesia para glorificar a Dios? Porque haciendo lo mismo, no van a cambiar las cosas. Hacer exactamente lo mismo de lo que ya pasó va a obtener el mismo resultado. Entonces nosotros necesitamos evaluar nuestro trabajo y considerar hacia adelante qué cosas vamos a hacer, qué proyecto vamos a tener como iglesia. ¿Vamos a seguir acá? ¿Vamos a ir a otro local? A un lugar con más espacio, a un lugar que nos permita diagramar el trabajo de una manera más estratégica. Vamos a proponernos, en la medida que es de la responsabilidad del creyente, tener más determinación, más fervor, más entrega. ¿Vamos a resolver eso o vamos a dejarlo como está y decir, bueno, el año ya empezó, voy a venir a la próxima reunión, si Dios quiere la próxima, si no me sale nada al medio, voy a estar también la próxima, o si me sale algo, voy a faltar? Y así, o vamos a cambiar la modalidad. Todas esas cosas debemos pensar antes de continuar con el trabajo. ¿Cuánto voy a entregar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a entregarme a tiempo completo? ¿Voy a entregarme a mitad de tiempo? ¿No voy a entregarme? ¿Voy solamente a ser un espectador? Y son las cosas que tenemos que resolver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el año que empezó? ¿Vamos a correr de la misma manera? Yo pienso de que no. Yo pienso de que cada año el creyente tiene que tener la seguridad, la vehemencia, la determinación de decir, Señor, te voy a seguir. Y si el año pasado fue riesgoso, voy a seguir corriendo riesgos. Voy a seguir considerando porque, como Jesús le dijo a sus propios hermanos, ustedes, el tiempo de ustedes siempre está presto, el mío no, dijo Jesús. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer, pero ustedes no lo saben. Ustedes no saben si mueren hoy, si mueren mañana, y básicamente no saben para qué están, no saben para qué existen. Bueno, la cita que quiero usar, que es recurrente para mí, es el llamado de Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1. La vida de Isaías transcurría como la de cualquier creyente. Seguramente él era una persona que tenía temor de Dios, que se hacía preguntas que tenían que ver con la dirección del pueblo y cómo iba a seguir el desarrollo de la nación judía porque había muerto el rey. Y en cierto momento de su vida aparece el Señor y le dice, básicamente desde Isaías 6, versículo 1, él va a describir un poco cómo son los eventos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Entonces este pasaje nos deja ver un poco cuáles son las circunstancias en las que Isaías es llamado por Dios. ¿Cómo era su condición personal? Se deja ver en este pasaje. ¿Cómo era su condición social o política social del lugar donde él estaba? También se deja ver en este pasaje. Y se deja ver el proceder de Dios. Una de las cosas que muestra claramente este pasaje es la santidad de Dios. Isaías tiene una visión y en esa visión él puede contemplar la santidad de Dios. Es tan glorioso y poderoso lo que él está viendo, es tan elevado que él inmediatamente dice: Yo voy a morir en este momento. Yo voy a morir. Esa es la reacción que debe tener todo creyente cuando contempla y entiende la santidad de Dios, su grandeza. Es algo que todo creyente en cierto punto tiene también que experimentar. Desde el punto de vista, incluso cuando me acordaba en este momento haciendo memoria de Pedro, cuando Pedro se encuentra por segunda vez, al final, cuando Jesús resucita y camina por la playa, ellos están pescando y luego de esa pesca milagrosa nuevamente, Pedro se acerca al Señor y lo primero que le dice es: apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Eso es lo que genera la santidad de Dios. La santidad de Dios pone de reflejo de forma inmediata nuestro pecado, al punto tal que somos nosotros las criaturas que le decimos: Señor, no te acerques, porque tú eres santo y yo soy pecador. Entonces la santidad de Dios lo primero que provoca es el propio estado del creyente refleja y hace ver el propio pecado de todo creyente. Otra cosa que nos hace ver este pasaje es que la condición política en la que está el pueblo de Israel no es bueno. Había muerto el rey Usías y eso había tenido un impacto muy fuerte en todo, al punto tal que fue como la referencia que marcó ese año. Fue el año en que murió el rey Usías. Fue el año en el que pasó algo trágico y todos sabemos lo que eso significó y las condiciones en las que sucedieron. Un rey que reinó 52 años, muy próspero en su reino. Dios lo acompañaba en cada uno de sus desenvolvimientos políticos, bélicos. Creció tremendamente el rey Usías. Él sabía que Dios lo acompañaba, la nación podía ver que Dios lo acompañaba. todos estaban felices con Usías hasta el día en que Dios hirió a Usías en la frente y lo terminó matando. Hasta el momento en que infelizmente se le ocurre a Usías ir más allá de sus contrataciones, ir más allá de lo que se le había delegado. No era de la línea sacerdotal, no era levita, no podía ministrar en las cosas sagradas porque no le correspondía, pero tuvo la idea equivocada de querer tomar eso en sus manos. Inmediatamente Dios lo hirió en la frente y él apresuradamente sale del templo porque se dio cuenta de que Dios lo hería y que no había reversión. De todo lo que había sido su prosperidad, no había reversión. Pudo haber hecho 300.000 cosas buenas y acertadas, pero erró en una. Y eso fue suficiente para que Dios lo deseche. Básicamente fue aislado porque era leproso. El final de la crónica de él dice, leproso es. Socialmente fue considerado una persona sucia, inmunda, de ser el que estaba arriba, de ser el que era el rey, el emblemático, el que tenía pompa a vestir ropas haraposas, vivir en un lugar abandonado. Seguramente ni sus propios familiares se querían acercar por el temor de contagiarse. Y esa lepra que le saltó en la frente se pasó a todo su cuerpo y murió. Entonces, ese fue un año trágico. Ese fue un año que marcó la vida del pueblo. Ese es un año que marcó la vida de Isaías. Isaías, inmediatamente, cuando ve a Dios, él se llena de temor y dice, no, yo sé lo que esto significa. Yo sé que tu santidad va a matarme. Ya lo he visto en Usías, ya lo he visto cómo obraste con Usías, que cuando infelizmente pasó la línea, tú lo heriste, entonces, ¿qué va a pasar conmigo ahora que te estoy viendo? Yo voy a ser muerto. ¿Por qué? Isaías dice, porque yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre que tiene labios inmundos. Yo no soy un hombre capacitado, Señor, para que tú aparezcas en mi vida y me comisiones para algo. Es básicamente como el corazón de Moisés cuando Dios se le aparece en la zarza y después de haberle hecho varias señales, Moisés le dice a Dios, envía por quien tienes que enviar, o sea, no lo hagas por mí. Ese es el temor que causa. Yo pienso que Isaías está pasando por lo mismo. Él dice, Señor, yo voy a morir, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre de labios inmundos. Y yo sé, seguramente estoy parafraseando, yo sé, dice Isaías, que tú aborreces al que es de boca suelta, al que siembra discordia entre hermanos, tú lo aborreces. Y hay un momento de humillación para Isaías, pero hay algunas cosas que a mí me gustaría resaltar de esto, que tienen que ver con el Proverbio 6:16, que dice, 6 cosas aborrece Dios y 7 abominan su alma. O sea, de una lista de pecados que nosotros pudiéramos elaborar, de todo tipo de pecados, si tuvieron que hacer una lista de los tipos de pecado y clasificar esos tipos de pecados, hay 7 pecados puntuales que Dios aborrece y abomina. Y lo primero es los ojos altivos, la soberbia. Puntualmente de la historia de Usías dice que se enalteció su corazón para su ruina. Iba todo bien con él, con Usías iba todo genial, hasta el día en que se enalteció su corazón para su ruina. Cegado por esa altivez, de espíritu, fue herido por Dios. Dios, no se trataba de un pecado, de decir, bueno, se equivocó. Señor, Él hizo tantas cosas buenas en Israel. Reinó 52 años, de esos 52 seguramente 40 fueron los mejores años de Israel, acertado en sus juicios, en sus consejos, en el despliegue bélico, en el despliegue social, en el despliegue en político. Fue bueno. Pero Dios aborrece la soberbia. No la tolera, no la soporta en nuestra propia manera de hablar. O sea, no va con él. La soberbia no va con Dios. Hermanos, la humillación sí, pero la soberbia no encaja con Dios. ¿Qué más? La lengua mentirosa. El mentiroso no va con Dios. Hay personas que tienen problemas serios con la lengua, con la mentira en realidad. Que son, como le dicen, mitómanos o algo parecido, que tienen una obsesión por mentir y hasta se creen su propia mentira, hasta que llega un punto en que se creen su propia mentira. Dios aborrece a los sanguinarios, a las manos derramadoras de sangre. Dios aborrece el corazón que está maquinando pensamientos inicuos, que constantemente está planeando el mal o hacer cosas malas, los pies presurosos para correr al mal, no solo que lo maquina, sino que una vez que lo ha maquinado, corre para ejecutarlo. El testigo falso que habla mentiras, el que sale a tratar de testificar algo no siendo testigo ocular, ese es un testigo falso. Y saben que una aplicación práctica del testigo falso es esa conducta del creyente cuando un hermano de mal proceder le cuenta algo a otro hermano. Y ese hermano asume que lo que a la otra hermana o hermano le ha contado es verdad y él empieza a distribuir eso en todos lados. Empieza, no, porque el hermano tanto le hizo tal cosa a la hermana tanto. Pero él nunca lo vio, ¿no? Él nunca lo vio. Él lo escuchó. Él simplemente lo recibió. A él se lo contaron. Entonces, él no es testigo de eso. Y entonces él empieza, sí, porque el hermano tanto hizo tal cosa, ¿ya? Bueno, eso es un tipo de testigo falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él nunca presenció los hechos. Ni siquiera habló con la otra persona para saber si realmente fue así. Capaz que fue todo diferente. Porque cada uno cuenta la versión de los hechos como mejor le convenga. Entonces, el testigo falso que habla mentiras también, Dios lo aborrece. Y una cosa más. El que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Es un pecado que Dios aborrece. Y casualmente, Isaías le dice a Dios, yo soy una persona de labios inmundos. ¿Y qué habrá querido exactamente decir con esto? Que era una persona que hablaba vulgarmente, que era una persona que decía mentiras constantemente. O que era una persona que sembraba discordia entre hermanos. De alguna manera, Isaías confiesa y le dice, Señor, yo tengo problemas con mi boca. Yo y mi pueblo, o sea, nosotros tenemos labios inmundos. Entonces hay dos cosas que pasan acá. En la medida que Dios muestra su santidad, inmediatamente Isaías vislumbra su propio pecado y eso lo lleva a la confesión, lo lleva a la humillación. Cuando Isaías confiesa su propio pecado, él de alguna manera está diciendo, yo soy un leproso moral, entonces Dios obra con gracia, tomando un carbón, enviando a uno de sus servidores a que tome un carbón y toca la boca de Isaías, e inmediatamente él es purificado de su pecado, de su inmundicia. ¿Y qué es lo que sucede? Isaías se encuentra completamente listo para poder servir al Señor. Dios obra gracia en Isaías, pasa por alto su pecado, no lo pasa por alto solamente por una decisión, sino que hay un sacrificio de por medio, y de ese altar donde hay un sacrificio, se toma un carbón y él es purificado. Pero inmediatamente Isaías dice, Señor, envíame, envíame a trabajar, envíame a mí. ¿A dónde? No lo sé. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. ¿Qué va a pasar con mi familia? No lo sé. ¿Qué va a pasar con mi casa? No lo sé. ¿Qué va a pasar con el estudio de mis hijos? No lo sé. ¿Qué va a pasar con mi alquiler? No lo sé. ¿Qué va a pasar con mis gastos, Señor? No lo sé. Pero de alguna manera Isaías le está dando a Dios un cheque en blanco con su firma para que Dios ponga ahí lo que sea y él lo ejecute. Entonces, ese es un tipo de entrega que se deja ver en las Escrituras. Esa es una entrega a partir del conocimiento de Dios, a partir de que Isaías entiende quién es Dios, cómo es su santidad, cómo es su justicia, cómo es su gracia, y no importa la circunstancia en la que esté, cuando Dios aparece de esa manera y uno tiene ese entendimiento y esa comprensión, uno termina rindiendo su vida al Señor. Todos tenían una vida antes de ser llamado, todos tenían una... un hogar, un trabajo, cosas, quehaceres. Pero cuando Dios llama, lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Entonces, yo quiero un poco tomar este pasaje para generar esa reflexión en nosotros y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a encarar este año? ¿Qué tipo de riesgo vamos a tomar este año? ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios este año? Porque son cosas que tenemos que verlas, son cosas que tenemos que hablar, son cosas que tenemos que diagramar y encararlas, hermanos. Dios sigue llamando personas. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y uno cuando trabaja en el ministerio, cuando trabaja en el servicio, en la enseñanza, en el pastorado, suele comparar su ministerio con otro ministerio. Y suele preguntarse también cuál es la razón por la que otros ministerios tienen fuerte impacto y el ministerio en el que trabajo no. ¿De qué depende? Aunque puede ser una respuesta muy amplia, yo sé que mucho de eso depende del riesgo que se toma. ¿Cuánto estamos arriesgando por Cristo y en Cristo y en su iglesia? ¿Cuánto? ¿Cuánto de nuestros dones? ¿Cuánto de nuestra entrega? Así que, hermanos, algún día seguramente nuestro tiempo está presto y algún día vamos a partir de este mundo, de esta vida. Y yo siempre me hago esta pregunta, ¿qué vamos a llevarnos? De este mundo nada, obviamente, pero ¿qué vamos a llevarnos en nuestra conciencia del trabajo, de la entrega? Así que yo le ruego al Señor que nos dé entendimiento, inteligencia este año como para poder hacer resoluciones que tengan que ver con la iglesia, que tengan que ver con el consejo del Señor y poder glorificar al Señor. Sinceramente, hermanos, no podemos hacer lo mismo que el año que pasó, porque el resultado fue no negativo, pero le faltó impacto. Le faltó impacto. Entonces tenemos que diagramar hacia adelante. ¿Cómo vamos a encarar la escuela bíblica? ¿De qué manera? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué inversión? ¿Con qué resolución? En este lugar, en otro lugar, vamos a migrar a un edificio nuevo que nos permita tener dependencias nuevas. ¿Qué tipo de inversión vamos a hacer? Vamos a hacer que el trabajo sea dinámico, que el trabajo pueda difundirse por los medios visuales. Vamos a comprar, vamos a invertir para eso, en cámaras de filmación, cámara fotográfica. ¿Algún hermano va a asumir ese rol? Bueno, ¿qué va a pasar con el evangelismo? ¿Cómo vamos a encararlo este año? ¿Qué tipo de inversión vamos a hacer? Vamos a comprar megáfonos, vamos a comprar parlantes, vamos a comprar gazebos, vamos a comprar o ver de tener una movilidad para trasladarnos de lugar a otros, vamos a hacer campaña evangelística, no campaña de sanidad, evangelística, ir, estacionarnos en un lugar y decir, bueno, todo este fin de semana vamos a estar acá, vamos a predicar el evangelio, vamos a entregar estos folletos, vamos a estar resueltos a hacer esta tarea. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de la Enseñanza? Vamos a hacer talleres de doctrinas básicas, talleres de discipulado, taller de teología, taller de eclesiología. ¿Cómo vamos a encarar el trabajo? ¿Qué va a pasar con la reunión de oración? Hermanos, es evidente que los cambios tienen que generarse, porque si usted dice, no, vamos a dejarlo así nomás, yo diría que habría entonces que buscar otro lugar y otra iglesia donde ir, porque no podemos hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien. Entonces tenemos que tener resoluciones, ver qué tipo de inversiones vamos a hacer. Voy a vender algo, invertirlo en la iglesia, voy a trabajar medio tiempo, no sé, algo hay que hacer, hay que tomar alguna clase de riesgo, pero tenemos que resolverlo. Porque podemos no resolver nada, seguir como estamos y así que pasen los años. Y cuando lleguemos a la edad de 60 años, 65 años, decir, ¿por qué no lo hice a los 40? ¿Por qué no tomé los riesgos? Y lamentarnos y ver que otros pueden reemplazarnos. Entonces, hermanos, ha empezado el año 2024. No sé cómo sea el año. Para Isaías, Isaías dice, fue un año en que ocurrió una tragedia, murió un rey. Entonces, usted escriba la crónica en el año en que me pasó tal cosa, en el que me sucedió tal otra, que pueda ver al Señor. Hermanos, el Señor está en su casa, como comencé diciendo. El Señor está, solamente que a veces no tenemos una relación con Cristo. Entonces, esta es una invitación a que la primera resolución sea, voy a relacionarme más con Cristo, yo y mi familia, y mi esposa, mis hijos, el hombre como cabeza del hogar carga con la responsabilidad de decir, voy a hacerlo, no voy a rendirme porque eso suele pasar, a veces empezamos y muy rápidamente nos vamos abajo, pero yo espero, hermanos, que el Señor nos ayude, que empecemos a hablar de qué riesgo vamos a tomar. Y que hagamos esto, que salgamos de este pequeño lugar y que tengamos también expectativas de un trabajo más grande, que tengamos ambiciones espirituales más grandes de poder crecer, de poder tener impacto, de poder servir al Señor de esta manera, de no conformarnos con esto, ver esto solamente como una etapa, como algo que ya llegó a su final y pasar a otra. Y alcanzar a los perdidos, alcanzar a nuestros propios parientes, diagramarlo, diagramarlo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Paz del Señor.